Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Juliana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Von der Leyen ha reculado hoy, dos días después de decir que España no, que Europa no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, un mundo que ha desaparecido, un mundo basado por las reglas. Y ante las críticas, después de haber dicho eso, hoy von der Leyen dice que sí, que la Unión Europea siempre defenderá los principios de la Carta de la ONU y el derecho internacional. Vamos a escucharla.
The European Union was founded as a peace project.
La Unión Europea fue fundada como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional son fundamentales hoy como lo fueron en el momento de nuestra creación y siempre defenderemos estos principios.
Las críticas le habían llegado por todas partes, Madrid, París, la propia Bruselas con Antonio Costa, el presidente del Consejo. Europa le ha dicho a von der Leyen que eche el freno, Enric.
Sí, efectivamente, porque sus palabras, sobre todo la elección de determinadas frases, sorprendió mucho y yo creo que golpeó un poco las conciencias europeas. Porque claro, hablar de viejo orden y situar a la Unión Europea confrontada con ese concepto se presta a la confusión y a algo más de la confusión, por una razón. Porque la Unión Europea, si nos fijamos bien, es una de las máximas expresiones de eso que algunos ahora quieren llamar, incluso en tonos despectivos, el viejo orden. Si un determinado orden político se va a la papelera de la historia, la Unión Europea le acompañará. Por una razón, porque la Unión Europea se funda primero como comunidad económica del carbón y el acero, después como comunidad económica europea y ahora como Unión Europea, se funda sobre una serie de valores que, si no siguen vigentes, el artefacto deja de tener sentido. Y estos valores, en primer lugar, eran evitar la guerra en Europa, evitar reproducir lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera, y este es el punto más sensible, pienso en estos momentos, establecer un control sobre Alemania. Establecer un control sobre Alemania que en aquellos momentos iniciales se interpretaba como un control del rearme alemán. La comunidad del carbón y el acero nace para que Francia pueda fiscalizar la producción de acero y de carbón en Alemania. Esto ya es una fase superada y en estos momentos sabemos que Alemania va a proceder al rearme. Por lo tanto, cuando el presidente de la Comisión Europea se refiere a estos asuntos en esos términos y además cuando el presidente, la presidenta, en este caso, de la Comisión Europea es de nacionalidad alemana, yo creo que tiene la obligación política, histórica y moral de ser muy cuidadosa en los términos en los que se expresa. Y cuando no lo es, y no lo fue hace dos días, pues evidentemente saltan las críticas e incluso las alarmas. Hay otro segundo aspecto de esto, que es la competencia. Es decir, la presidenta de la Comisión Europea tiene la competencia para definir de alguna manera la política exterior. Bueno, esto es discutible. O sea, la política exterior reposa más bien sobre la figura del presidente del Consejo Europeo, en estos momentos Antonio Costa. Y además existe otra figura, el alto, alta representante en estos momentos para la política exterior. Anteriormente Josep Borrell y actualmente la señora Kallas, ex primera ministra de Estonia. La impresión que uno puede tener, no solo de este incidente, sino ya de varios meses para acá, es que von der Leyen quiere jugar un papel muy activo como presidenta de Europa. No es lo mismo el presidente de la Comisión, que es el presidente del Consejo de Comisarios, del Colegio de Comisarios Europeos, el presidente de Europa.
Es verdad que...
borrando las fronteras, las fronteras competenciales, pues con el presidente del Consejo y con la alta representante de la, para la política exterior. Y ella hace un discurso ante los embajadores que suena ya como elemento doctrinal. Pero claro, es un elemento doctrinal que no representa a todos los países de la Unión, porque varios de ellos han hecho saber que con ese enfoque no están de acuerdo y que pisa otros terrenos. Es un momento delicado, delicado. Y hoy me hago una pregunta, sinceramente, pero la que hoy no tengo respuesta, que es si estas palabras, este enfoque que hizo von der Leyen, es un discurso, fue del agrado de la Cancillería de Berlín. Ella quiere estar en sintonía con el canciller Merz, no hay ninguna duda, pero no sé si ese es el estilo que en estos momentos le conviene a Alemania.
Sí. Además es que hay que perfilar exactamente en qué punto está Merz, porque Merz ha ido haciendo un viaje en estos últimos 12 días. Al principio
mucha gente
de Merz,
viajando en estos momentos.
Sí, mucha gente viajando, efectivamente.
Estamos en alta mar y hay mucha gente viajando.
Al principio chupó rueda de Trump, pero ha empezado a desmarcarse.
Efectivamente, y sí, él, efectivamente es así. Es así porque, bueno, porque la opinión pública de los países pues es la que es y va evolucionando a medida que los acontecimientos se van complicando y que el horizonte se complica. Acabamos de escuchar el programa económico. Está claro, ¿no? O sea, se ha tenido que recurrir ya a una primera medida de urgencia inédita prácticamente en la historia por su volumen, que es desmovilizar 400 millones de barriles de petróleo de la reserva de la Agencia Internacional de la Energía. Nadie en estos momentos tiene ninguna certeza. Nadie tiene una certeza. Evidentemente las declaraciones diarias del presidente de los Estados Unidos no contribuyen precisamente a crear certezas.
No sé por qué lo dice.
Y la situación es la que es. Hoy he escuchado, por ejemplo, la primera ministra italiana en el Parlamento italiano y en un momento no daba crédito porque ha dicho Italia no está en guerra, nosotros esta no es nuestra guerra. Condenamos el ataque que acabó con la vida de 165 escolares en Irán, hay que investigar lo que pasó. Dirigiéndose a los diputados de la izquierda en Italia, no sé por qué ustedes aplauden tanto a España, porque nosotros estamos haciendo lo mismo.
Lo mismo.
Ha dicho lo mismo. Con una pequeña salvedad. Que Trump ha dicho que hay que afeitar a los españoles y sobre Italia no ha dicho nada. Pequeña salvedad, ¿no? Pero bueno, es indicativo.
¿Qué lectura interna tiene esto, Enrique? En
bueno, porque el 22
apoyar a Trump.
El 22 de este mes, de marzo, en Italia se celebra un referéndum nacional muy importante políticamente. Es una reforma constitucional que reestructura el poder judicial. Son palabras mayores. Reforma de la Constitución de 1948, que se ha de poner a referéndum. Y en estos momentos el resultado de este referéndum no está nada claro. Podría perder el gobierno, que es quien ha impulsado la reforma. Y ellos tienen miedo pues que coagule, cristalice el día 22, pues un voto de protesta. Y por lo tanto se están alejando todo lo que puedan. No ya de la guerra, esto ya lo hicieron al cabo de dos días, sino se está alejando aparentemente incluso de la propia figura de Trump, ¿no? Es significativo porque por un azar de la historia, pues seguramente la señora Meloni es la primera gobernante europea que se va a ver con las urnas en medio de este fregado, ¿no? Y esto explica la acentuación de este cambio de posición. Pero bueno, ha habido cambio más matizado, más gradual en Francia. Las primeras declaraciones de Macron eran más empáticas con lo que y al final pues también se ha ido distanciando. Esta es hoy. Y, por lo tanto, en este contexto, unas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea apelando no ya al realismo político, sino a una especie de cinismo político, sinceramente, ¿no? Es decir, oye, el mundo ya a partir de ahora es sin reglas. Y la Unión Europea
sálvese quien pueda, ¿no?
Ha de trabajar de esta manera. No, es que si es sin reglas, la Unión Europea durará 2 días, de verdad. Porque la Unión Europea son reglas, no es otra cosa que reglas. Si este concepto, si esta dinámica, si esta atmósfera se disuelve, la Unión Europea sucumbirá.
Hablabas del caso italiano, y es verdad, estoy pensando ahora, es curioso, las coordenadas italianas son completamente distintas a las nuestras, porque leíamos a Matteo Renzi el otro día apoyando fervientemente a Estados Unidos en su ataque a Irán.
Bueno, Matteo Renzi es un personaje particular, muy buen orador parlamentario, por cierto, pero en su historial reciente hay reiteradas visitas al príncipe heredero saudí. Ya. Ha dado bastantes conferencias, incluso fíjate cómo funcionan las cosas en aquel país. Tiene sus particularidades que el gobierno de Meloni y Renzi están a matar. Impulsó una ley para que los expresidentes no puedan cobrar determinados emolumentos de países extranjeros. Le cortaron el grifo. Y yo cuando leí esas declaraciones de Renzi, la primera conclusión que saqué es, mira, Renzi no tiene ganas de incomodar a sus amigos de Riad. Puede que sea, además de esa circunstancia, que esa sea su convicción, pero este es un dato que necesariamente hay que tener en cuenta.
Enrique, escucha conmigo. Aznar hoy, justo hoy, el día en que se cumplen 22 años de los atentados yihadistas del 11M, Aznar le pide al gobierno que coopere con Estados Unidos en Oriente Próximo. Escucha.
Yo creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales, que no las respeta y que además constituye una amenaza para la estabilidad, para la paz y para la seguridad mundial. Y un país como España, en mi opinión, pues debería estar al lado de los aliados, de sus aliados, y no al lado de nuestros enemigos o de nuestros adversarios.
Él sabe mucho de estar al lado de los aliados.
Bien, Aznar se distingue por algo constante. Yo creo que uno de sus principios políticos, y añadiría un principio estético también, es el nunca para atrás, nunca ni un paso atrás, nunca matizar lo que has dicho, y menos arrepentirte, menos pedir excusas si te has equivocado. Esto es una señal en el código aznariano, esto es una señal de debilidad que un líder de la derecha española no se puede permitir, porque si muestra debilidad, está perdido. Este es su concepto. Este concepto lo viene. O sea, Aznar tiene una ventaja para interpretarlo, que es perfectamente previsible, que su pensamiento se basa en 3-4 principios inamovibles y que siempre se van reiterando. Él, por ejemplo, se ha negado nunca a admitir que la historia de las armas de destrucción masiva en Irak era una trola gigantesca. No quiere admitir, porque piensa que si admite, el día que admites un error, el día que admites que te has podido equivocar, estás enviando una señal de debilidad. Y cuando se envían señales de debilidad, se acaba perdiendo. Este es su esquema. Y ahora está pasando lo mismo, ¿no? Porque fijémonos bien, pues que como el Partido Popular, también Génova ha intentado estos días ir modulando la posición. Al final de la semana pasada, pues Alberto Núñez Feijóo ya decía, no, yo estoy por la paz, la guerra se debe debe concluir. Hay que decir que él había introducido siempre en las últimas semanas la palabra contención en sus discursos. Es decir, Feijóo lleva semanas trabajando para no ser identificado como belicista. No, pues no le hemos visto enfrentarse a la administración americana, pero intenta, en el uso de las palabras, en la selección de los adjetivos, aparecer como belicista. Ayer vimos, ayer fue el presidente de la Junta de Galicia, que no tiene elecciones por delante, que está en una fase, digamos, de tranquilidad política, con mayoría absoluta en Galicia, interviniendo en el debate público nacional, algo que Alfonso Rueda no suele hacer, y marcando distancias con Isabel Díaz Ayuso. El candidato que se juega el tipo en las elecciones del domingo en Castilla y León por parte del Partido Popular también se ha desmarcado, ¿no? Pero bueno, ante todo ello, esta es la estrategia genovesa para entendernos, pero luego Aznar estas ondulaciones no las admite. No,
y Vox, Enric, Vox, es que es muy llamativo. Ayer escuchábamos a Abascal intentando justificar de alguna manera lo que está haciendo Trump, a pesar de las consecuencias económicas que eso va a tener también sobre los votantes de Vox, como del resto de los mortales.
Vox, curiosamente, es que Vox es un sujeto político en estos momentos muy particular. Tiene alrededor del 10, entre el 18 y el 20% del voto. Vamos a ver qué pasa este domingo en Castilla y León. Será interesante ver el resultado de Vox allí. Están en el 17, están altos. No, subir mucho más no les será fácil. Vamos a ver cuál es el resultado que obtienen. Pero Vox en este momento se halla en un punto que se ha convertido en el canalizador, en el catalizador de una onda de malestar social, de irascibilidad de un sector de la opinión pública española, en parte alimentado por el PP, pero que el PP no ha sido capaz, no es capaz de recoger. Hay momentos al día, esto es como el sistema eléctrico, pues hay momentos del día en que el PP trabaja para Vox. Es gratis. Pone en marcha los molinos, ¿no? Y toda la energía que se produce se va a parar a Vox sin que estos tengan que pagar nada. Es gratis. Es así, es equivalente a una parte del propio sistema eléctrico. Trabajan para Vox. Entonces, no tienen, puesto que trabajan para ellos, no tienen necesidad de mover las aspas de sus aspas del molino todas las horas del día. Y por lo tanto, dan menos explicaciones. No, o sea, Abascal habla poco en el Parlamento, habla lo mínimo. La sesión de control, cuando le toca, desaparece. Es algo pensado. Él quiere significar ante sus votantes de que él se siente no solo distante del gobierno, sino de la propia institución parlamentaria. Es su mensaje, ¿no? Y por lo tanto, no se afana a dar explicaciones, a argumentar, no, es que esto lo apoyamos por este motivo. No. Ellos, el grupo dirigente de Vox, lo que está es explotando la renta de situación, insisto, en parte alimentada por el Partido Popular. Ahora tienen un problema interno que yo creo que les puede haber alterado un poco. Veremos el domingo qué pasa en Castilla y León. Pero es curioso, no entran a fondo en la discusión. Ellos son lo que son, la gente lo tiene, sus seguidores lo tienen perfectamente identificados, y a diferencia de lo que han hecho otros partidos de la extrema derecha europea, no han querido nunca criticar a Trump. Su apuesta es esa, y además hay otra cosa que hemos de tener en cuenta. Su apuesta es esa, y su apuesta tiene un objetivo muy importante, no solo dar la razón a Trump, no solo caer bien a Trump, al movimiento MAGA, no es solo eso, no. Latinoamérica se están produciendo cambios en el gobierno, y ha jurado el cargo el nuevo presidente de Chile, por ejemplo,
Castro.
Y Vox quiere ser el canal especial de comunicación de la derecha española con la nueva derecha latinoamericana.
Enric, terminamos. Por cierto, desde hoy ya sí se puede comprar en librerías tu nuevo libro junto a Esteban Hernández, Viaje a un nuevo mundo, con la editorial ARPA. ¿Por qué deberíamos leerlo, Enric?
con un, yo sugiero con un lápiz para subrayar algunas. Es una aproximación a todo lo que está ocurriendo, no en términos de oráculo, ¿no? Es imposible esto, ni siquiera nos lo hemos planteado, ¿no? O sea, no se trata de intentar adivinar lo que pasará de este año dentro de un... No, se trata de hacer una reflexión desde varios ángulos de cuáles son los factores que en estos momentos conforman esta época. No hemos querido ponerle un titular tenebroso, porque ya todo es bastante tenebroso, la percepción que tenemos de la realidad hoy es un poco tenebrosa. Es viaje a un nuevo mundo al que hemos de ir con ánimo de salir lo mejor parados posibles.
Viaje a un nuevo mundo, editorial ARPA, de Enric Juliana y Esteban Hernández. Enric, mil gracias.
Gracias, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.